Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan
A Nuestra Salud. Noticias, entrevistas, investigación. Un programa de orientación en materia de salud. Infórmate sobre las enfermedades actuales y su origen, los factores de riesgo y las alternativas para prevenir y tratarlas.
A Nuestra Salud. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, amigos. Nuevamente, gracias por sintonizarnos en esta nueva edición de nuestro programa, que se enfoca a dar a conocer aquellas enfermedades que afectan a nuestra salud, con el objetivo de crear y aumentar conciencia sobre las medidas de prevención. En la conducción el día de hoy, su amigo Miguel Gámez. Hoy extrañamos la ausencia de nuestro gran amigo, el doctor Carlos Palomera, a quien le enviamos un caluroso saludo en el lugar que se encuentre cumpliendo con sus compromisos. Asimismo, a quienes nos sintonizan en su radio, en la estación de 102.3 de FM, o por internet, udgtv.com, apartado Autlán. También pueden enviarnos o visitarnos por Facebook, en Radio Universidad Autlán, 102.3 FM. Asimismo, también les hacemos la cordial invitación para que nos sigan haciendo sus comentarios a los teléfonos 38-250-31, 38-265-32, o bien a la página de Facebook de esta emisora o la del Facebook del Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana. Quiero adelantarme a agradecer también este apoyo para este programa a Silvestre Canlil en la producción, a Mariana Morán en la asistencia de la producción, en la operación técnica a Arturo Benito y a Benito, y en la subdirección regional a cargo de la maestra Elia Macías. Bien, el día de hoy vamos a adelantarnos un poquito a las fechas. El día 1 de diciembre se celebra en todo el mundo el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Se eligió esta fecha por razones de impacto mediático. La primera vez que se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA fue en 1988. Y desde esa fecha el virus ha matado a más de 25 millones de personas en el mundo, lo que supone que es una de las epidemias más destructivas de la historia. El Día Mundial de la Lucha contra el SIDA se ha convertido en uno de los días de salud más reconocidos y supone una oportunidad para recordar a los que han fallecido, así como crear conciencia y, por otra parte, celebrar victorias como en el acceso a los servicios de la prevención y los tratamientos antirretrovirales. En el año de 1904 se creó el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el HIV o SIDA, ¿verdad? Y en el año 2011, esta misma organización decidió cambiar el nombre del Día Internacional de Lucha contra el SIDA por el día que se celebraba anteriormente como Día de la Atención al SIDA. Para considerar la palabra lucha como una connotación belística, guerra contra el SIDA, vamos, ¿verdad? Desde entonces se han propuesto temas para el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Estos temas tienen una duración de 1 o 2 años y no solo se usan para el Día Mundial, sino para trabajar contra la lucha contra el SIDA en general. Pues bien, el tema de este año, del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, es las comunidades marcan la diferencia. ¿Cuánta importancia tenemos nosotros como pobladores de esta comunidad para esta lucha, verdad? Así, esta organización ha presentado un nuevo informe que muestra que el acceso al tratamiento ha aumentado significativamente. Del año 2000 solo se recibían 685 mil personas, vamos a decir, que tenían el acceso al tratamiento. En el año de 2017, alrededor de 20 millones de personas tenían el acceso a estos medicamentos. Y podemos decir que las personas actualmente casi todas tienen este tratamiento antirretroviral. Aproximadamente 36 millones de personas vivían en el SIDA en 2016 en el mundo, muchísimos. Y de esos se contagiaron 1,800,000 en el año 2016, bastante diría yo. Lo que quiere decir que cerca de 1,000,000 de personas fallecieron a causa de esta enfermedad. No más, casi. Alrededor de 35 millones de personas fallecen de esta enfermedad relacionada con el SIDA desde el comienzo de la epidemia. Estamos hablando de un número muy importante. En 1983, en México, se detecta el primer caso de SIDA. Y podemos decir que lo que se ha encontrado aproximadamente desde entonces al año 2019 son 207 mil casos, vamos a decir. Y que Jalisco, donde vivimos nosotros, tenemos el cuarto lugar, ¿verdad? Con reportes de más de 7 mil pacientes, vamos a decir. Pero estos son datos que con nuestro invitado del día de hoy podremos tener más, y sobre todo queremos darle las gracias al doctor Roberto Rangel Cobian, que haya aceptado nuestra invitación nuevamente el día de hoy para compartir, vamos a decir, estas preguntas como coordinador del Consejo de Salud del municipio de Auclán. Bienvenido, doctor.
Muchísimas gracias, buenos días y gracias por el espacio.
Al contrario, doctor. Vamos a, si usted parece bien, vamos a escuchar una capsulita que le hemos nombrado el estetoscopio para sondear a nuestra población qué conoce realmente de este problema, de esta enfermedad del SIDA.
Ok, adelante.
Estetoscopio. Exploramos. Tus preguntas, tus comentarios, escuchamos tu pulso.
¿Sabes qué es el SIDA?
Sí, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
Sí.
Una enfermedad de transmisión sexual.
Es el síndrome de inmunodeficiencia humana.
¿Qué diferencia existe entre VIH y SIDA?
No sabría decir.
Creo que es lo mismo, nada más que unas son siglas y la otra pues ya es como un nombre determinado, ¿no?
VIH, yo pienso que VIH no es como una clasificación, pues, para... Bueno, que yo entienda, es como el SIDA es cuando te afecta en el sistema, que te reduce los anticuerpos, que te afecta y los virus como te hacen vulnerable a ellos.
El SIDA destruye el sistema inmunológico y el VIH no me acuerdo.
El VIH se puede portar desde nacimiento y el SIDA solamente se adquiere, pues.
¿Cómo se contagia esta enfermedad y qué podemos hacer para prevenirla?
Vía sexual y sanguínea. Para prevenirla, pues, existen varios métodos, de los cuales no conozco.
Pues hay varias formas, ¿no? Que es la transmisión sexual por objetos contaminados, y pues la manera de prevenirla sería pues tener una mejor educación sexual y también pues protegerte de tanto de objetos que podrían contagiarte.
Transmisión sexual y transferencia de sangre.
Se contagia teniendo relaciones sexuales, no se contagia por saliva que yo sepa, y para prevenirla se usa protección, ya sea un condón o otros medios.
Bien, pues hemos escuchado la opinión de nuestra audiencia, nuestro público que se le hizo la entrevista. Algunos muy acertados, otros más o menos, ¿verdad, doctor?
Sí.
¿Podemos explicarle cuál es la diferencia realmente? ¿Si hay diferencia?
Sí, claro, claro que sí. La diferencia estriba pues en que el VIH reconoce con estas siglas la partícula viral, el bicho que produce la afección inmunológica y como consecuencia y a largo plazo un síndrome de desgaste que hemos identificado como síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida. Según es el germen que lo produce y el trastorno
orgánico
que se desarrolla al final de esta historia es lo que conocemos nosotros como SIDA. Hemos identificado a lo largo de estos 40 años de historia que tenemos prácticamente conviviendo con este virus en toda la faz de la Tierra, Se dice fácil 40 años, pero en 40 años hemos transitado desde aquella sentencia de muerte, cuando en los primeros casos se identificaron los mecanismos de transmisión y la historia en ese momento natural de la enfermedad, como una persona que irremediablemente iba a morir, ese paciente, porque no había ningún recurso al cual se apelara para poderle ofrecer un tratamiento eficaz.
Que el paciente no iba a poderse defender ante ninguna situación, pero simplemente inmunodeficiencia, no se defiende, su sistema inmunológico no le puede apoyar, vamos a decir.
Entonces todas las infecciones oportunistas podían hacer pasto en este individuo y al final de cuentas más pronto que tarde terminaba siendo pasto pues de estas infecciones oportunistas,
ya que su organismo no se podía defender, ¿verdad?
Sí, en este momento por lo menos para el mundo occidental este síndrome se ha cambiado este paradigma hasta convertirse en una enfermedad crónica transmisible pero controlable, es decir, con un esquema más o menos parecido a lo que pudiera ser un paciente diabético, ¿sí? Un paciente que está enfermo, que tiene la patología, pero que existen los mecanismos para poder mantenerse en control por el resto de sus días. Es lo mismo que sucede ahora con el VIH y con el acceso a toda la comunidad de los medicamentos antirretrovirales. Huelga decir, como ya bien lo había apuntado doctor Miguel Gámez, que en este caso el acceso a la terapia antirretroviral está garantizada para todos los mexicanos y a cargo del Estado mexicano. Sin embargo, hay que puntualizar que aquí la situación para acceder a este paquete de farmacológico se encuentra sobre todo resguardado para las mujeres en situación de edad fértil o en situación de embarazo, porque el grupo más prioritario para trabajar en ello serían evitar que los niños que todavía no nacen pudieran nacer en condiciones de ser infectados. Entonces, a ellos son el grupo Diana prioritario, y de manera secundaria, pues el resto de los habitantes que pudieran desarrollar algunos factores de riesgo y que tengan seropositividad para la presencia del virus.
Pudiéramos decir que entonces vamos a sobre el reservorio natural, vamos a decir, de la transmisión de esta enfermedad.
Así es.
Y que bloquearíamos, vamos a decir, en un momento dado, que se siga retransmitiendo este problemón, vamos a decir.
Así es.
¿Cuál sería, en un momento dado, los síntomas que pudiera presentar un paciente, vamos a decir, que tuviera SIDA?
Los síntomas que puede presentar un paciente que tenga SIDA, es decir, la forma clínica en la cual se expresa ya a nivel orgánico una enfermedad, pues son todos aquellos que tienen que ver con el síndrome de desgaste orgánico múltiple, en el que va a haber una depauperación, va a haber una disminución de las capacidades orgánicas que tiene el individuo, y van a iniciar a presentarse algunas infecciones oportunistas que, aunque existen en el medio ambiente, existe la posibilidad de transmitirla, se ocupa de esta condición que desarrollan los individuos al estar inmunocomprometidos, pueden desarrollar esta patología. Estamos hablando de Mycobacterium tuberculosis, de citomegalovirus, estamos hablando de sarcoma de Kaposi, estamos hablando de algunas otras patologías, incluso por protozoarios, y que tradicionalmente los individuos que tienen competencia inmunológica no tienen esa facultad de desarrollar la forma patológica, y sin embargo los pacientes que tienen de alguna manera inmunocompromiso van a desarrollar esta forma clínica, pues, y que evidentemente los puede llevar a la muerte.
Entonces, pudiéramos decir que una persona que en un momento dado empieza a tener deterioro de su cuerpo, dificultad para recuperar una enfermedad sencilla, vamos a decirlo. Pudiera tener la sospecha, vamos a decir, si ya tiene algún antecedente de contactos sexuales no protegidos, tener la sospecha de que pudiera hacer.
De que pudiera, así. Ciertamente esto sería, digamos, en la lista de las sospechas clínicas, deberíamos de contar los médicos, como una prioridad, descartar la presencia de VIH y SIDA. Reitero, porque existen los medios, existen los recursos para que nosotros pudiéramos acceder a los paquetes de antirretrovirales y que pudieran poner a salvo a este paciente, ¿verdad?
Sí. En nuestro medio, aquí en nuestro municipio, ¿tenemos alguna estadística de este tipo de problemas?
Hemos abonado a una estadística estatal y a una estadística nacional que a mí me gustaría compartirlo con ustedes. Una vez que ya conocimos hasta cierto punto el panorama mundial, aquí en nuestro país durante estos 40 años ha sido posible que nosotros nos demos cuenta que en este momento estamos teniendo algo así como 243 mil pacientes en la prevalencia de que están viviendo en condiciones de vida, pues perdón por la redundancia, que están viviendo en condiciones con VIH o con SIDA. De estos 143 mil, 180 mil son varones. Esto habla que todavía sigue siendo una epidemia, digamos, tendiente a ser más frecuente en los varones, y la tendríamos presente como por cada 3 casos de varones hay un caso de mujer. Sí, en las mujeres alrededor de 50 mil casos son los que están. Pero aquí me llama mucho la atención este comentario que yo voy a hacer, porque tenemos la presencia de un poquito menos de 3,000 casos de infantes. Es decir, niños que nacieron ya en condición de estar infectados. Estamos hablando de 2,800, 2,900 niños que nacieron y que adquirieron esta patología a través de la vía
materna. Doctor, pues es muy, muy interesante todos estos datos, pero tenemos que ir a una pausa.
Adelante.
La salud no lo es todo, pero sin ella, lo demás es nada. Arthur Schopenhauer.
Escuchas a Nuestra Salud. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Información, diálogo y conocimiento en materia de salud. Ya estamos de regreso.
Bien, regresando aquí con el doctor Roberto. Nos estaba hablando de las estadísticas que estamos nosotros teniendo en nuestro querido México, ¿verdad? Sí. Alarmantes realmente, esa cantidad de 140 mil activos prácticamente, y que 3,000 serían infantes, pues es alarmante.
243 mil. Sin embargo, aquí vale la pena que puntualicen algo, ¿no? Desde los años 80 que empezamos a tener decesos por esta causa, hemos tenido alrededor, documentados 8,100 defunciones vinculadas a SIDA. Y a lo mejor no nos dicen mucho, pero cuando entendemos que de esto se han generado 40,000 huérfanos, eso
más grave todavía.
Eso nos impacta un poquito más. Ahora que podemos hablar de terapia antirretroviral, la intención sería que son activos dentro de los padrones de tratamiento antirretroviral solamente 145 mil de los 243. Es decir, tenemos una cohorte de 100 mil gentes seropositivas que están conviviendo con y desconocen su estado serológico, y por lo tanto no hemos podido nosotros ni ubicarlos ni acceder hacer que accedan a la terapia antirretroviral. La terapia es muy noble. Hemos estado entendiendo que prácticamente el 50% de los pacientes que asumen la terapia antirretroviral, con todo lo que esto implica, pueden tener una supresión de su carga viral alrededor del 50% de ellos.
Bueno, aquí me parece importante hacer un comentario, o más bien una pregunta, de estos pacientes seropositivos que ya están, vamos a ir, controlados, uh-huh. Ellos, si no, vamos a decir, no, si no hay un contacto sexual, si no hay un contacto por sangre, ¿pueden hacer su trabajo normal? ¿Pueden claro. ser empleados en todos lados?
Claro.
Porque uh-huh. he escuchado en ocasiones que dicen, no, pues le vamos a hacer unos exámenes de laboratorio previos a ingresar a su trabajo, y si tiene este problema, pues lo vamos a...
Hay que ser muy cautos con este tema. Toda vez pues que la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha sido muy enfática al insistir en proteger los derechos humanos de los grupos vulnerables, digamos no en particular de este grupo, sino para todos los grupos. Sin embargo, no debe de haber distingo, no debe de haber ninguna estigma por marginación, ni de tipo escolar, ni de tipo laboral, y tampoco de tipo de prestación de los servicios, como se dio en algún inicio cuando se veían estos pacientes que se atendían en pabellones especiales, y extremando medidas precautorias que no tenían razón de ser. Sin embargo, pues este anuncio que el 50% llevamos ya con cargas virales suprimidas, Es importante que entendamos y que lo vendamos esta historia a los posibles pacientes para entender que asumir el tratamiento antirretroviral puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte.
Sí. Aquí en Jalisco tenemos alguna, o más bien específicamente, aquí en el municipio de Autlán,
sí.
¿Tenemos algunos datos?
Tenemos algunos datos, ciertamente, que yo quiero nada más ser muy enfático en una condición, situación de preservar los derechos humanos. Esta información se ha mantenido en una condición de confidencialidad.
Así es.
Sí tenemos una cohorte importante, sin embargo también debo de alrededor de 100 pacientes, arriba de 95 pacientes, pero debo también ser también muy enfático al decir que a los pacientes no se les ofrece tratamiento antirretroviral dentro de la ciudad. Sí se atiende en las instituciones como seguimiento. Sí, pero sobre todo la terapia antirretroviral se encuentra en los servicios de infectología que están a la disposición de los usuarios en el tercer nivel de atención.
Muy bien, pues estamos recibiendo aquí un saludo cordial de nuestro compañero Carlos Palomera, que nos manda un saludo. Y hace una pregunta, doctor.
Gracias.
¿Qué se tiene programado para celebrar el Día Internacional contra el SIDA por el municipio?
Muy bien, muchísimas gracias. Y saludando también con mucho gusto al doctor Carlos Palomera. El ayuntamiento tiene previstas, hay dos fechas que tenemos en breve, que se van a cumplir en breve. La primera es la fecha en la que intensificamos la promoción de la prueba de detección de VIH y SIDA, que sería el día 22 de noviembre. Y a propósito de lo cual nosotros estamos proponiendo dos actividades. La primera, llevarse a cabo al interior de la presidencia municipal y que está dirigida fundamentalmente a los trabajadores de la presidencia municipal, pero está abierta también para que todo público pueda acudir. Será este próximo martes 19 de noviembre a las 9 de la mañana en el Salón Ernesto Medina Lima, en donde abordaremos algunos conceptos interesantes del erotismo en la vida adulta. Y además de las propuestas para la promoción de la prueba rápida. Esto tiene que ver en mucho porque nuestro medio, fundamentalmente la transmisión de este problema se da por la actividad sexual no protegida. Toda vez que solamente el 2% del total de los casos se dio por vía perinatal y el 2% de los casos en nuestro país se da por vía parenteral, es decir, por contaminación de agujas. O por compartir algunos objetos punzocortantes. Sin embargo, el otro 96% queda ahí libre y nos queda la vía de transmisión sexual. Y tendríamos la necesidad de recrear algunas condiciones, algunos conceptos interesantes para que podamos hacer un ejercicio libre de la sexualidad de manera protegida. Entonces, ese propósito es el que estamos llevando para proponer esta temática.
Este día 22 de noviembre.
El día 19 de noviembre, en Presidencia Municipal, a las 9 de la mañana, y dijimos erotismo en la vida adulta y la promoción. Y este mismo propósito vamos a cumplirlo el jueves 28 de noviembre, aquí en Centro Universitario, en el Aula Magna, a las 10 de la mañana, pero la temática aquí la vamos a tornar un poquito más interesante para la población estudiantil y vamos a ocuparnos de hablar de inteligencia sexual como una ruta que nos lleve a la prevención del VIH y el SIDA.
Importantísimos temas que se deben hacer conciencia, vamos a decir. Yo quisiera mencionar algo muy importante, si se tiene esa oportunidad, es de esa detección, que no se le va a cobrar. ¿Cuánto cuesta una prueba?
La prueba es con nosotros, a través de Comucida Autlán, no tiene costo.
Se lo hicieran en lo particular?
Si se lo hicieran en lo particular, pues hay de diferentes costos, pero estamos hablando al tenor de los 1,000 pesos.
Entonces, se están ahorrando y están haciendo una campaña de prevención, vamos a decir.
Así es.
Muchas veces, como usted decía, si se compartieron algunos instrumentos, tuvieron un accidente, vamos a decir, y hubo el contacto con la sangre, vamos a decir, pudiera ser, y ni siquiera se dieron cuenta que estuvieron expuestos, vamos a decir, a contraer este problema. Vayan sin miedo, sin temor, ¿verdad?
Nosotros estamos ofertando la posibilidad de la prueba de lunes a viernes, de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde. Ya lo mencionamos, no tiene costo alguno y tenemos instalaciones suficientes para que pudiéramos nosotros garantizar la confidencialidad y la seguridad de los resultados.
Aquí en el día 28, que en nuestro centro universitario, ¿se va a hacer algunas detecciones?
Si fuera necesario, porque la comunidad así lo solicitara, yo les propongo que pudiéramos montar un módulo que reuniera estas características de confidencialidad y de secrecía para que los estudiantes o los usuarios de aquí de Centro Universitario pudieran acercarse sin temor alguno a que pudiéramos hacer esta prueba de detección, mientras nosotros pudiéramos hacer la tarea de compartir información en el aula.
El resultado es confidencial, se les entrega a cada persona, vamos a decir. Y aquí yo vería algo muy beneficioso, no nomás sería una población del municipio de Oakland, tenemos
afluencia interesante de otros municipios.
De otros municipios en que también pudiéramos hacerlo, sí, ¿verdad?
Así es.
¿Alguna otra actividad que el municipio esté?
Por lo pronto tendríamos estas dos ya planteadas para lo que resta del mes de noviembre y para la vigilia anual de SIDA, que es el día 1 de diciembre, estaríamos pendientes de una
celebración,
de una marcha que vamos a tener y una promoción de todas las otros procesos de prevención de la transmisión de esta patología.
En estos días se van a hacer medidas de prevención. Vamos a ir a promoverlas.
Sí, vamos a promover también, no nada más la prueba, sino todo en paquete todas las demás herramientas que tenemos a la mano para hablar de prevención, digamos, en paquete.
Muy bien, muchas gracias, doctor. Le agradecemos su habernos acompañado a este programa. Que no sea el último. Siga bien, venga a invitarnos. Si algún programa del municipio que usted quiere aquí, con todo gusto lo recibimos.
Muchísimas gracias por el espacio. El agradecido soy yo.
Bueno, pues agradecemos nuevamente a Canil, a Benito, a Arturo. Y a Elia, nuestra directora en la región en esta región, la subdirección de Radio Universidad. Recuerden, cuídense mucho, quiéranse más. La prevención es importante.
Gracias, buenos días.
El Departamento de Ciencias de la Salud y Ecología Humana del CU Costa Sur y Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentaron A Nuestra Salud.
Porque el conocimiento de la salud es fundamental. Noticias, investigación, entrevista.
Por hoy llega el momento de despedirnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. A nuestra salud.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.